literatura tiene su cita como todas las noches a esta hora de la mano de la Torre de Babel con Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. No sé muy bien de qué vamos a hablar hoy.
Ah, sí, mira, porque normalmente, claro, cuando venimos siempre introduces ya con una temática. Sí.
Bueno, solemos leernos los libros y tenemos muy claro lo que es un ensayo, lo que es poesía, lo que es prosa poética, lo que es una narración. En este caso yo todavía dudo.
Anda.
Esto es raro, ¿eh?
Sí.
Bueno, nos va a acompañar,
además,
va a estar con nosotros.
En tu caso, además.
Sí, 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 sí. Esta noche, Dol Amor, vamos a hablar con él del Arbalar. Y bueno, yo creo que con todas las dudas que nos surge en este libro inclasificable, que además tiene una estructura absolutamente medida, que es un juego de espejos, que es muchas cosas más. Vamos a hablar, si te parece, con el autor.
¿Quieres? Qué buena pinta, por supuesto.
Venga. Venga.
La Torre de Babel. Ana Segura.
El escritor y poeta cubano Dol Amor, afincado en Aragón, publica con la editorial Candaya L'Arbalar, un juego de palabras, de géneros y de espejos. De palabras porque L'Arbalar encierra en sí mismo una lista enorme de significados. Es una palabra que se monta y se desmonta en distintas versiones y las posibilidades crecen a lo largo de la historia. De géneros porque hay poemas, hay relatos y todos los poemas llevan los títulos de L'Ar y todos los relatos llevan los de Valar. Y es un juego de espejos porque las voces poéticas y narrativas se desdoblan y retuercen con distintos prismas de una historia que no deja de multiplicarse en espejos. Y por si esto fuera poco, además hay ilustraciones.
Pues me cuesta hacerme una idea, sinceramente,
sí,
aunque has dado muchos detalles, la verdad.
Bueno, yo creo que cada lector, como pasa casi siempre, pero en este tipo de libros todavía más, será una composición distinta de lo que es L'Arbalar, que publica Dol Amor con la editorial Candaya. Y para entender un poco más sobre esta obra y para darla a conocer, hemos invitado a Dolan hoy en nuestros estudios. Dolan, muy buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Estuviste hace unos años con tu anterior poemario, pero esto es totalmente distinto.
Sí, es totalmente distinto, totalmente.
¿Qué es L'Arbalar?
Bueno, en la editorial Candaya tiene puesto que es un libro inclasificable. Yo coincido con ellos, porque es un libro que si lo vas a ubicar dentro de un libro, como si fuese un libro de relatos, pues bueno, entonces ¿dónde ubicarías los poemas y las epístolas o los correos electrónicos o mini ensayos que están también? ¿Dónde ubicarías los dibujos? Y si lo ubicas como un poemario, pues ¿dónde ubicarías los relatos, los mini ensayos, los correos electrónicos, los dibujos, etcétera? Candaya optó por ubicarlo como poemario al final, pero en realidad es un libro inclasificable, como tú decías al inicio.
Bueno, es un libro inclasificable y que está lleno de guiños, símbolos, es casi alquímico, ¿no? Juegas con los números continuamente, sí, con la simbología de las palabras.
Absolutamente. El mismo título tiene relación directa con la estructura del poemario. O sea, son 12 lar o 12 poemas, 12 valar o 12 relatos y 12 satisfier o dibujos que vienen dentro del libro. La suma son 36, pero tienen también una introducción, una sección de correos electrónicos, un epílogo y una adenda. En total serían 40 secciones del libro que tienen relación con los 40 años que estuvo el pueblo judío atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida.
Ese es. Claro, cuando yo llego a un libro de estas características, ahora vamos a hablar también del título, que también tiene su propia historia detrás. Sí. Yo me pregunto, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿cuál es la mecha que enciende la idea que te lleva a todo esto?
Todo es una combinación de hilos que uno va atando, ¿no? Desde el título, vas proyectando también la estructura que va a tener. Debo confesarte que eran 12 epílogos. Uh-huh. Un epílogo un poco candente y provocador, no voy a decir aquí de qué trataba, se optó por eliminar ese epílogo, pero entonces tuve que agregar la adenda para que tuviese la estructura de los 40 años que atravesó el pueblo judío el desierto, ¿no? Y entonces se mantuvo la estructura de esa forma, pero todo fue, los hilos fueron tejiéndose a la vez, todo fue pensado, muy bien meditado. Incluso la cita, el exergo que hay a la introducción es de un físico, no de un literato, no de un narrador ni de un poeta. Y tiene relación también con las sincronicidades. Porque cuando yo estaba escribiendo el libro, cuando estaba leyendo un libro del poeta peruano Verástegui que se llama Esplendor, a mi mujer le dio un infarto. Y entonces Verástegui había muerto por un infarto. Y entonces esa sincronicidad yo también la quiero llevar, la llevo en el libro, la desarrollo en el libro, ¿no? Y tiene relación todas esas sincronicidades de una forma a veces oculta. Te menciono la de mi mujer y la de Verástegui, pero hay muchas más.
Uh-huh. Fíjate, me estás contando esto y yo me estoy imaginando la pared de tu casa. Con casi con fotos colgadas con hilos de estos de las películas,
sí,
de detectives intentando,
¿no? Todo, claro.
Porque claro, tú puedes tener un mapa mental muy claro de lo que quieres hacer, pero sí, aquí está todo tan sumamente encajado al milímetro que físicamente, ¿cómo lo has hecho?
Mira, te hablo de algunos detalles para que veas todo cómo está calculado. Por ejemplo, empieza hablando Alina Mora, que es un personaje femenino, y se convierte en un hombre. Y claro, el que va a escribir el libro ya sería entonces ese personaje masculino en que ella se convierte. Y por eso es que termina el epílogo hablando Orlando Mora, que es Alina convertida en hombre. Pero es que también otro detalle, por ejemplo, en uno de los relatos iniciales, quien se cae por la ventana es un niño. Y después, en un relato de los finales, quien se cae por una terraza es una niña. Pues jugando con todos esos detalles, otro personaje en un relato que vive en una escalera, vive en 4 peldaños y cada peldaño tiene el valor de 10 años, que también suma los 40 números, que son los 40 años que estuvo también el pueblo judío en el desierto. O sea, todo tiene un porqué, todo está bien, bien calculado, bien milimetrado.
Fíjate, a mí una de las cosas que me ha resultado fascinante de este libro es que tú empiezas a leer, primero esperas encontrarte un poemario, empiezas a leer y lees algo así. Cuando empecé a escribir este libro, atravesaba el peor momento de mi vida. A mi marido le habían despedido del trabajo en el supermercado debido a una depresión mayor crónica, y yo, también sin trabajo, sufría diferentes desequilibrios internos que se me reflejaron más tarde en el cuerpo y en el cerebro como enfermedades. Un tumor en la amígdala derecha, tensión alta, demencia. La situación económica y la salud de mi matrimonio eran tan desesperantes que cada día no pensaba en otra cosa que no fuera en suicidarme. Esto es una historia tremenda y real. Pero luego, al mismo tiempo, sigues leyendo y todo está cargado de surrealismo.
Exacto.
¿Qué quieres hacer con nosotros?
Bueno, no. Me propuse jugar con la literatura. Quise hacer como un poemario que fuese novelado, pues una especie también de que tuviese de novela. Quise que tuviese memorias, cosas reales de la vida real, pero también mucha fantasía, mucho de la combinación de géneros, etcétera. Fíjate que el exergo inicial da una pista clave, que es la realidad. O sea, en realidad hay que definir de nuevo lo que es la realidad, y ese es el objetivo del libro, ¿no? Que cuando lo leas no sepas cuándo es real, cuándo es ficción, cuándo te habla una mujer, cuándo te habla un hombre, cuándo es poesía, cuándo es narrativa. Fíjate que también los poemas son muy narrativos, y en los relatos también a veces hay lirismo. Quise combinar todo eso, mezclarlo todo, y que el lector pues sintiera también el juego que hice yo a la hora de escribir el libro.
Claro, tú has nombrado algunas referencias literarias. Uno empieza a leer esto y no puede evitar acordarse de Kafka, de La metamorfosis.
Exacto.
Sobre todo en ese fragmento.
Exacto. En el inicio del primer balar, Kafka es fundamental, porque empieza hablando incluso como empieza la metamorfosis, pero claro, no es que se convierte en un cucrachón, sino es un hombre que se convierte en una mujer de repente, ¿no? Y también juega con el nombre, porque la novela Orlando de Virginia Woolf, el personaje también cambia de sexo. Entonces juega con esas dos referencias literarias, pero llevada, claro, al plano del poemario, del libro como tal.
Bueno, estás viendo, Alberto, esto es como...
Fascinante. Sí.
Pero claro, todo esto empieza en el propio título, Larvalar. Yo no sé dónde poner el acento, si hay acento o no hay acento, pero sí que me gustaría que desvelaras para nosotros las distintas lecturas que tiene este título.
Bueno, primero, la imagen de la portada es fundamental. Es un tigre con alas de mariposas y tacones de mujer. Entonces, Larvalar en turco significa larvas, pero en realidad es una palabra que inventé y tiene relación, como te decía, con la estructura. Como todo el mundo sabe, significa sitio de la lumbre en la cocina o casa propia. Larva se refiere a las mariposas, las larvas de las mariposas, o sea, la metamorfosis que sufren los personajes sexuales y espirituales, porque también son espirituales los cambios. Y los Lar son los personajes espirituales de las novelas de Tolkien, que descendieron y tomaron cuerpo lo mismo de hombre que de mujer. Entonces, esta explicación la da Alina Mora en un correo electrónico, respondiendo los 7 correos electrónicos que Orlando Mora le había enviado allá anteriormente.
Claro. ¿Por qué la fórmula de correo electrónico? ¿Tiene que ver un poco con lo que yo contaba al principio, de esa cotidianeidad que, sin embargo, es engañosa?
Tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo. O sea, una epístola actual no es como hace 2 siglos. Entonces, el correo electrónico es fundamental, es la vida que estamos viviendo en el siglo XXI, y por eso quería que apareciera como correo electrónico.
Claro. Bueno, yo no sé si Larvalar es un sustantivo, es un adjetivo. ¿Qué es Larvalar?
Bueno, para mí es un sustantivo, pero...
No, te lo pregunto porque a lo mejor puede llegar a ser una palabra que defina lo que tú estás haciendo. Es decir, esta mezcla, fusión de géneros, fusión de lo real, de lo imaginario, de lo simbólico, de lo numerístico.
Bueno, también podría ser. cada lector que piense lo que quiera. Yo lo veo como sustantivo, pero podría ser también, ¿sí? ¿Por qué no?
Claro. Dolan, ¿cómo ha sido el proceso de escribir todo esto? ¿Qué hay de ficción? ¿Qué hay de realidad? ¿Dónde está el poeta? ¿Dónde está el narrador? Cuéntanos un poco. ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
Me ha llevado tiempo, me ha llevado años, me ha llevado años. Incluso hay algunos poemas que ya se habían adelantado en la misma antología anterior que me salió, que me editó Candaya, ya había algún poema adelantado. Uh-huh. Pero yo en las distintas entrevistas lo había dicho, que era una antología, esta antología, decía yo, va del futuro al pasado, por tanto hay poemas que saldrán en el futuro y estaban en este libro, por supuesto. Es un libro que llevo años ya trabajándolo con la certeza y la ambición de querer mezclar todos los géneros que pudiera, ¿no? Y sobre todo que pareciese como una novelización. Yo quería que tuviese, que el lector cuando lo leyera lo viera todo engranado, que todo tuviera una relación, los escalones de esa escalera constructiva tuviesen todos hilvanados con hilos ocultos invisibles.
Además de todos estos conceptos de los que estáis hablando, también encontramos ilustraciones a modo de Satisfyer. Estaba yo ojeando. Explícanos un poco cuál es el concepto y también qué has querido transmitir en él.
Sí, mira, yo quería transmitir el juego en los casinos con el juego literario, el juego carnal o sexual con el juego literario. Fíjate que en los dibujos, las manos que se tocan, porque ahí son como dibujos porno. El primer dibujo es un personaje erecto con el falo erecto.
Con piezas de puzzle, ¿no?
Están construidas con piezas de puzzle. Pero es como dando una imagen de porno en realidad, porque es el falo erecto, después la posición del perrito, etcétera. Bueno, y otras cosas que suceden, pero el personaje que se está tocando también dentro de los dibujos, las manos después son cortadas, porque hay un mensaje oculto en el libro, que es que las puertas hay que derribarlas. Tenemos que ser libres de cuerpo y de espíritu. Y si hay puertas que limiten esos, hay que dar una patada, como dice uno de los poemas, y hay que romperla.
Bueno, pues ya ven que el Arbalar es un mapa, es un juego de guiños, como comentábamos al principio, es muchas cosas más. Lleva pocas semanas en el mercado, pero Dolan, no hacemos más que leer sobre este libro. Está funcionando muy bien, le ha sido muy bien recibido.
Sí, la verdad es que están muy contentos los de la editorial, uh-huh, porque está funcionando y me han hecho entrevistas en la radio, en la prensa, en la televisión también, ahora el día 14, y ellos están contentos, quieren seguir moviendo, aprovechar también todo el ruido que hay con el libro y seguir moviéndolo por España y también moverlo en América. Tienen esa intención, ese sueño.
Claro, nosotros hemos estado aquí hablando del libro y hemos intentado transmitir qué es todo lo que el Arbalar incluye. He leído un pequeño fragmento del principio, pero a mí me gustaría, Dolan, que tú nos leyeras algo, si es posible.
Sí.
¿Sí? Vamos a pedirle que nos ponga Joel un poquito de música y cuando quieras.
Bueno, este poema está dedicado a mi madre, uh-huh, que falleció el 8 de febrero. Y yo me prometí a mí mismo, porque es el único poema que le escribí en vida, me prometí a mí mismo que cada vez que leyera, hiciera una presentación o algo, leería el poema que le dediqué a ella. De repente empecé a escribir tu nombre en las paredes, en el espejo del baño después de ducharme, en cada pedazo de papel con el que tropezaba al caminar por la vida. Yo era un cuervo, madre, sin tu vientre. Yo era un hombre de 50 años que soñaba cada instante con regresar un día de embrión a tu cuerpo. Yo era un pájaro ciego, madre, un animal sin ojos que anhelaba retornar a tu casa de paredes húmedas, a tu palacio de techos celestiales, al paraíso invisible de ese útero del que un día partí. Tú no estabas ni viva ni muerta, porque habías volado a nuestro nido en Cuba, y yo me vi de pronto en mitad de la nieve, sin siquiera una gota de leche de tu sangre, sin una rama, un beso, debajo de mis patas de cuervo, mirando la distancia de tus alas en la noche, gritando en los rincones por las plumas de tus manos, cuando la fiebre depositaba su llama en mi frente. Yo era un niño perdido en un bosque de Europa, en medio de una feria sin avión ni caballos. me vi en el aire, madre, como un cadáver tierno que no sabía cómo iba a montar sus huesos, como un bebé de nadie al que dejaban solo, sin mapa, en laberintos, en esta incineradora sin piedad que es el mundo.
Don Amor, muchísimas gracias, ha sido un placer, hemos aprendido muchísimo. Gracias por estar aquí esta noche.
Muchas gracias. Gracias a ustedes.
La Torre de Babel.